Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy capítulo número 183 y a ver si recordáis la voz de la persona que está aquí conmigo. Hola persona que está aquí conmigo.
Hola persona que me saluda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Efectivamente, Víctor de la Nuez, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, no?
Bueno, pues sin vernos bastante, sin vernos más del que me gustaría, de verdad.
Bueno, pero sin oírnos aquí grabando, sí.
Sin oírnos, pues, bueno, porque lo acabas de descubrir tú, porque se ha cumplido un año, ¿no?, de la última.
Sí, un año y 12 días. Toma. La última vez fue el 2 de noviembre de 2017, que grabamos el capítulo número 59 del podcast.
Madre mía. Madre mía, ¿cómo crece esto? No, no, esto tiene que ser uno como mínimo cada 6 meses, macho.
¿Sí? ¿Tú crees?
Como mínimo.
Como mínimo. Bueno, bueno. Y hoy vamos a hablar, un poquito de enlaces, radioenlaces, ¿no?
Sí, vamos a ver. Calcular. Quizás es la parte más esotérica de todo este trabajo, pero sí, sí es la que me gustaría comentar un poquito.
Esa está chula. Luego le podemos dedicar unos segunditos al WPS, que alguien en el grupo de Telegram lo pidió. Y luego, si os quedáis hasta el final, os va a contar Víctor una cosa muy chula con un globo aerostático yendo hacia el espacio. Al final,
sí.
¿No?
Al final. Sí.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es tu parte favorita? ¿Por dónde quieres empezar?
A ver, el tema con los radioenlaces, en realidad...
Así, directo, sin vaselina, radioenlaces, venga.
Sí, radioenlaces. Radioenlaces consiste, bueno, pues dos equipos que enlazan vía radio, no tiene más. O sea, se lleva la comunicación de forma inalámbrica por la tecnología que sea, sea wifi convencional, sea algún sucedáneo del wifi, como tantos que hay ahora mismo en el mercado, sea un enlace licenciado. En esencia, nuestra información o los datos, ya sea internet, o sea vigilancia, sea audio, sea televisión, van a viajar en forma de radiofrecuencia. Luego, es que en el fondo es bastante más complicado que todo esto, pero en la parte que nos atañe ahora, lo que queremos o lo que quiero mostrar es la parte de radio pura y dura, obviando tecnologías, obviando toda la parte comercial de estas tecnologías, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno suele ver es, bueno, pones una antena aquí, otra allá y ya está.
Bueno, pues mágicamente, ¿no?
Ya está, no. Esto tiene bastante más por detrás. La realidad es que, claro, en la mayoría de los casos, por ser distancias quizá cortas o por aquello de el visión directa, y esto lo hago haciendo con las manos el gesto de entre comillas, que es el mantra que muchos se aplican. No, con que haya visión directa es suficiente. Pues tampoco es del todo cierto. Sí es verdad que la visión directa es importante, pero hay otros parámetros a tener en consideración para que un radioenlace no solo sea viable, o sea, que puedas establecerlo, sino que además podamos aprovechar al 100% la capacidad que el fabricante de esos equipos nos ofrece.
A ver, visión directa es que yo quiero unir el edificio A con el edificio B, yo me subo a la azotea del edificio A y veo el edificio B.
Bueno, ahí tienes un primer requisito que es necesario, es verdad, tiene que haber visión directa, cierto. Entonces, eso que dices es correcto. Si ves el edificio A con el edificio B, ya tienes una parte del camino recorrido.
¿Y si está más lejos o yo soy muy miope?
Claro, en visión directa aplica también o a la visión con prismáticos, ¿vale? O incluso hay distancias que se nos escapan, que no es, que no hay prismático ni telescopio que nos ayude a ver si realmente la hay. Entonces, para eso hay cálculos. Esto se puede calcular, ¿vale? Una forma muy bonita de hacerlo. Pero también hay herramientas que simplifican mucho la labor de calcular un radioenlace.
¿Esto tiene algo que ver con aquellos que se suben con un globito del VIPS de color rojo en un edificio y otros buscando un globo rojo por el horizonte?
Yo creo que de eso hace tiempo, ¿eh?
Hace tiempo, ¿verdad? Bueno, no sé, mucho.
Vamos, yo nunca lo viví en directo.
Ah, yo sí lo he vivido, ¿eh?
Pues, bueno, que tú estuviste también relacionado con el mundo... de la radio.
Buah, pero aquello murió. Aquello era el LMDS y yo creo que la gente ya no sabe ni qué es eso.
No, ya que es una tecnología ya que, bueno, en fin, ahí quedó, hizo lo que hizo, costaba lo que costaba. Y, en fin, la forma, digamos, más cómoda. Cómoda lo digo porque además la puedes hacer sin levantarte. Ahora mismo que estás escuchando esto, si tienes un ordenador delante, puedes determinar la viabilidad con un alto grado de acierto con aplicaciones gratuitas. Yo en este caso voy a optar por una que sí va hacia cierto fabricante. Los que me conocen saben que soy muy fan de este fabricante, pero mira, chico, soy fan, o sea, es que no lo puedo remediar. Y voy a hablar un poquito, muy muy por encima, de una herramienta del fabricante Ubiquiti, que se llama Airlink. Airlink lo podemos encontrar en la web link.vnt.com, link escrito como link.vnt.com, y es una herramienta gratuita. ¿Qué es lo que tiene? Que está centrada en los productos de Ubiquiti precisamente, con lo cual sí es verdad que nos pueden servir para determinar la viabilidad de un enlace punto a punto. Y luego, pues si vamos a usar otro fabricante, bueno, tenemos esa información de viabilidad. Eso sí que nos la va a dar. Qué duda cabe que cada fabricante probablemente tenga su propio calculador de radioenlaces. Pero yo en este caso, por lo sencillo que es, quisiera hablar un poquito de Airlink.
A ver, cuéntame un poquito de esto, que es como una herramienta GIS. Yo no la conozco, no tengo ni idea.
Pues mira, si la abres sobre la marcha,
sí,
link.vnt.com, verás que lo primero que te sale es una interfase de mapa de Google, además, con la cartografía de Google habitual. Entonces, lo suyo es pues moverla, como igual moverías el Google Maps, hacia la zona en la que te interesa trabajar, ¿vale? Y una vez te has ubicado en la zona en la que te interesa comprobar la viabilidad y has ubicado el punto donde vas localizas los puntos que quieres unir, ¿vale? En mi caso, pues, no sé, he abierto una zona aquí de la Orotava, que es donde estoy ahora mismo, que es justamente mi oficina, y cuando la tengo localizada, simplemente pulso con el ratón.
A ver, voy a pinchar porque yo me he ido a mi casa,
¿vale?
Y tengo curiosidad por ver desde mi casa si llego a un sitio que yo me sé.
Vale, bueno, al pinchar con el ratón,
sí,
¿vale? Se crea un punto, que ese punto representa la estación con la que vamos a trabajar ahora. Es importante, esto es un error que se suele cometer, tener en cuenta que esto no contempla los edificios, es altura media sobre el terreno, nada
pero
más.
Está contemplando la topografía del terreno, por lo que estoy viendo.
Sí, la topografía del terreno sí te la considera, pero no el edificio donde estés. Por ejemplo, en tu casa, una o dos plantas, lo que sea, no te lo va a considerar. Aunque lo veas en el mapa, no la contempla. Entonces, ¿qué puedes hacer? Fíjate que cuando has creado ese puntito, tienes el punto propiamente dicho sobre el suelo y un iconito como de color azul.
Sí.
¿Verdad? Si pinchas ese iconito, lo puedes subir y lo puedes bajar.
Ajá.
¿Eso qué va a representar? Pues la altura, bien de tu casa, ejemplo 1, o bien, en mi caso, de la torre de comunicaciones donde voy a trabajar o donde voy a colocar, la altura donde voy a colocar la antena, donde voy a colocar el aparato. Por ejemplo, aquí voy a... Bueno, pues el edificio donde estoy tiene unas 3-4 plantas, pero de tipo nave industrial, 4, 6, 8 metros aproximadamente, 8 metros más la torrecita que tengo arriba, vamos a ponerle que son 12, y bueno, pues levanto este botoncito hasta la altura de 12, sin más. Es lo único. Con eso ya tengo establecido el primer punto, el punto donde vamos a iniciar. ¿Cómo especificamos el segundo punto? Pues igual de fácil, nos vamos al lugar donde está la siguiente estación que queremos colocar y pinchamos con el ratón en ese lugar. E igual, tenemos el iconito este que podemos levantar para representar la altura a la que está la antena. Hasta aquí me sigues, ¿no?
Perfectamente, es más, no es que te siga, es que lo estoy haciendo. Estoy callado, pero lo estoy haciendo contigo ahora mismo.
Y pues es lo mejor que puedes hacer.
Sí.
Pues justamente en este instante en el que has puesto el segundo icono, te habrás fijado que a la izquierda se te ha aparecido un corte de perfil del terreno.
Sí.
Con la representación de las antenas y donde ves las coordenadas de ambos puntos y una distancia del enlace que ha calculado en base al mapa.
Sí.
¿Vale? Y aquí es donde viene la gracia de todo. Aquí con este simulador podemos escoger diferentes tecnologías de este fabricante. Por ejemplo, abajo, a mí por defecto me ha salido un PowerBin 5 AC. ¿Vale? No sé si será lo mismo que tienes tú.
A ver, a mí... Espera, estoy poniendo 12 metros aquí. Exacto, es que lo quiero hacer todo bien. Me ha salido un PowerBin 5A. 5A,
bueno, es realmente si dejas el ratón encima es 5AC, Gen 2, seguramente.
Sí, a ver.
Encima del texto. Entonces
sí,
ya ves el nombre completo.
Sí, vale, o sea, simplemente... Ah, sí, perdona. 5AC Gen 2, debe ser de segunda generación. Perfecto.
Bien, Entonces, ya tenemos una información que es válida. Primero, vemos que el enlace, en tu caso no sé, pero en mi caso me ha salido viable.
Porque, el mío también.
¿Vale? Vemos los niveles de señal que deberíamos esperar a cada extremo, tanto el transmisor como el receptor, y abajo una capacidad total esperada.
Sí.
Pero resulta que a mí estos 121 megas que me ha dado de capacidad...
A mí también 121,1.
A ver, ¿tú qué has puesto? Yo he puesto la Orotava, tío.
Yo he puesto de mi casa a... Bueno, a un Vips que hay aquí cerca.
Ah, bueno, mira, las hamburguesas no te las van a traer por wifi, ¿eh?
Bueno, pero quiero saber si tengo conexión con ellos para poderlos pedir con la wifi.
En fin, el caso es que pongamos que esta capacidad pues no nos es suficiente. No nos es suficiente. Si pinchas sobre el texto del PowerBeam,
sí.
Yo en mi caso voy a cambiar a un AirFiber 5 HD, ¿vale?
5 HD, a ver. Bueno, yo a un 5 normal, ¿vale? Porque no sé cuál, no lo encuentro, ¿vale?
El que está arriba a la derecha del todo, AirFiber 5.
Ah, uno que es así como más recto y tal.
Exactamente.
Sí, este me ha doblado, 243.
Vale. Pero cuidado, que todavía podemos subir más. Podemos subir más. Aquí tenemos, justo debajo de él, seguramente tendrás seleccionado un 23 dBi-41 dBm, que esto viene a ser la ganancia de la antena y la potencia y la potencia de irradiada final, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una antena de 30 dBs, ¿vale? 30 dBi con una potencia. Yo en este caso, por la distancia que es, no hace falta ni mucho menos dejarla a tope. De hecho, lo puedes poner a cero, a 0 dBm. Ojo, que no significa cero potencia.
Ya.
Bien. Y en el otro extremo, inmediatamente a la derecha, el output power que tenemos ahí, lo podemos bajar también.
¿A cuánto?
No sé, echar cuenta. Vamos a ver, en este caso... Bueno, para no complicar el ejemplo. ¿Qué ancho de banda tienes ahora? 200 y pico megas tendrás, ¿no?
243, sí. Bien.
Bueno, también podemos regular el ancho de canal para la simulación. Aquí por defecto viene en 20 megahercios, pero fíjate cómo si pinchas en el 20...
Sí.
Puedes ir subiendo el ancho de canal a 30, 40, 50, y así sucesivamente en este equipo hasta 100 MHz de ancho de canal, obteniendo una capacidad total de 980, casi 985 megabits. Bien. Pero claro, aquí ha salido muy bien, nos ha salido el enlace a la primera.
Sí.
Entonces.
Vamos a mover a un sitio para que nos salga la primera.
Vamos a ponerlo en un sitio imposible, vamos a alejar uno de los puntos.
Un sitio
voy a complicar
imposible.
Mucho.
Y que encima esté cerca. Ven, es que... Pero que no hay una montaña en medio, claro.
Pues fíjate tú que me interesaría verlo, que haya una montaña, porque se representaría en el gráfico muy claramente la obstrucción.
Aquí tengo uno con una montaña en medio. Sí, se ve clarísimo.
Vale, planteas ahí de poner enlace en medio de la montaña.
Pero lo que puedo hacer es subir la altura de la antena.
Exactamente. Otra cosa es que pueda subir los metros que te plantea, ¿no? Pero es verdad que ahí te muestra, fíjate, tienes en el corte de perfil, por lo menos en mi caso he buscado una pequeña loma, tenemos aquí, que me interrumpa la visual entre los dos enlaces, ¿vale? Entonces, en el corte del perfil, arriba a la izquierda, vemos cómo esa montaña está representada gráficamente y nos dice, bueno, pues que sencillamente el enlace no se puede porque el link está obstruido. Fíjate en donde antes veíamos la señal, te dice que el enlace está obstruido.
Sí.
Las opciones son levantar la antena, ¿vale? Pero claro, levantar la antena, tienes que tener la posibilidad de levantar la antena, en mi caso 140 metros. No puedo.
Vale, no, yo con levantarla a 20 metros en cada lado voy sobrado.
Te vale. De todas formas, 20 metros, que parece poco...
Es una barbaridad, ¿eh?
Una torre de 20 metros encima de la azotea de tu casa.
Eso son cuatro plantas, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues como
bueno,
que no, ¿verdad?
Más de cuatro plantas, ¿eh?
Son metros.
Es un pequeño edificio eso, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en este caso, definitivamente, pues ese enlace no es viable. O sea, es razonable pensar que puedas poner un mástil 3 metros, 5 metros, ya está, para.
Yeah.
Más no vas a poder. Esto como aproximación rápida está muy bien. Porque te permite de entrada saber si lo tienes fácil para levantar el enlace. ¿Vale? Pongamos que, bueno, pues sí, que tienes el enlace. Yo me he movido ahora donde tengo una lomita, pero podría superarla con apenas, mira, con 3 metros por un lado y, mira, ala, y 3 metros por el otro. Pero ocurre una cosa muy simpática. Antes decía que lo de la visión directa, que no era todo lo que había que ver. A veces el fabricante, no el fabricante, el vendedor, dice, no, con que se vea es suficiente. Esto no es real del todo. A ver, para que el enlace sea, o por lo menos cubra toda la capacidad que el fabricante anuncia, hay varias cosas que deben de cumplirse. Tenemos la visión directa, que la cumplimos. Bien. En la banda de 5 hay otro problema. La banda de 5 GHz, que son estos equipos que hemos escogido para este ejemplo, uh-huh, el Fibre 5X HD, el problema que podemos encontrarnos es la interferencia, porque es una banda que en un final hay que recordar que es libre. Significa libre, que bueno, pues que bajo ciertas condiciones se puede utilizar sin necesidad de pedir ningún tipo de licencia. Uh-huh. Aparte, los routers Wi-Fi de pues que tenemos en casa, esas ONTs de la fibra, ese Wi-Fi que tenemos que nos da cobertura, ya es muy normal verlo en 5, con lo cual en enlaces urbanos es muy probable que nos encontremos con ruido en esta banda de frecuencia. Lo cual pues es otro factor que a priori en la simulación no podemos saber de ninguna manera, ¿vale? Con lo cual pues tenemos, lo único que podemos comprobar aquí es la viabilidad física del enlace en sí mismo, no la interferencia. Esa no la vamos a conocer hasta que lleguemos al lugar, ¿vale? Y otro de los datos así físicos que sí nos pueden afectar es el Fresnel.
La curvita esta que sale aquí de color verde.
¿Perdona?
La curvita esta que sale aquí verde.
La curvita que te sale. Uh-huh. Esa curvita que te sale de color verde, cuando te sale de color verde es porque has cumplido con los requisitos del despeje de la zona de Fresnel. ¿Pero qué es la zona de Fresnel? Adicionalmente a la visión directa, hay que dejar un despeje más. Por arriba, por debajo y por los lados, porque es tridimensional. Uh-huh. De tal manera que ese espacio adicional hay que dejarlo, ¿vale? Para que no nos provoque reflexiones, que no nos provoque pérdidas de rendimiento. O sea, es un espacio que es obligatorio dejar si queremos que el equipo rinda al máximo de la capacidad que nos ofrece el fabricante. Uh-huh. Si te fijas, si bajas el enlace hasta un punto en el que esas líneas verdes toquen con el obstáculo, automáticamente pasa a ponerse de color naranja.
Sí.
¿Qué ha pasado con la señal?
Sí, pues malo, ¿no? Eso es malo, digo yo, te muy malo.
Te empieza a caer. Claro. No solo es que la señal te empieza a caer, en los primeros metros quizás no es apreciable o no es crítico, pero sí es verdad que por lo menos el 60% de la línea de Fresnel hay que dejarlo libre, hay que dejarlo al descubierto. Y esta herramienta nos ayuda a verlo. Nos permite pues saber si efectivamente, si hemos considerado bien la altura de los dos extremos, pues que nadie nos vaya a obstaculizar. ¿Qué ocurre? Que en el medio puede que lo que haya no sea una montaña, sino que sea otro edificio.
Claro.
Recuerda que esto no lo contempla, no contempla estructuras urbanas. Entonces, aquí queda un poco a...
Pero bueno, te sirve antes de ir al replanteo, ver qué equipo puedes poner y ir ahí con un prismático y decir, pues es que hay cosas en medio, no hay.
Un árbol, otro edificio, claro, una torre de luz, por ejemplo. Muchas cosas que nos pueden obstaculizar. Pero de cara a, por ejemplo, el teléfono, te llama un señor, oye, que quiero montar un radioenlace, ¿qué me vendes? Oye, pues dime de dónde a dónde y te recomiendo. Pues mira, de aquí a aquí. Uh-huh. Bueno, pues mira, la simulación me dice que puede ser que lo puedas hacer. O sea, puede ser viable. Puede ser viable porque no parecen haber obstáculos, uh-huh, y etcétera, etcétera. Pero oye, mira, que no, que resulta que hay una montaña en medio y en fin, pues no puedes hacer el enlace, por lo menos no directamente.
Ya. Yeah.
¿Qué quiero decir con esto? Que podrías pasar por un punto intermedio, podrías montar una estación en un tercer punto y que te haga de nexo entre los lugares que quieres unir. Pero se tiene que cubrir la misma característica, es decir, entre todos los puntos, entre los puntos a unir tiene que haber visibilidad.
Ya.
No sé si me he explicado con esto o lo he liado más de la cuenta.
Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente, sí.
Y esto así muy a grandes rasgos. Nosotros en realidad aquí utilizamos otra herramienta que se llama Radio Mobile. Radio Mobile es bastante más complicada de utilizar porque, bueno, primero requiere una configuración previa de la aplicación que, aunque es gratuita, no es libre, pero sí que me resulta más cómoda porque me permite almacenar todos los puntos con una serie de características muy concretas que con AirLink el problema que tenemos es que está limitado a los equipos de Ubiquiti solamente. Uh-huh. Mientras que con Radio Mobile yo puedo especificar la antena, es decir, puedo cargar incluso patrones de radiación de antena, que es algo que el fabricante da, esto lo facilita, y puedo introducir potencias personalizadas de transmisión y sensibilidades personalizadas de recepción según el equipo con el que vaya a trabajar. Uh-huh. Lo que no me va a calcular es la capacidad del enlace. No sé si...
Sí.
Me va, vale. Bien, ¿qué más? ¿Qué ocurre con la capacidad del enlace? ¿Por qué no la calcula? Porque la capacidad de los enlaces Radio Mobile, esta otra aplicación, claro, son datos que dependen de cada fabricante, de a qué niveles de señal funciona qué modulación, y claro, eso el programa a priori no lo sabe. Pero haciendo la simulación, comprobando los niveles de señal y tirando del datasheet del fabricante, sí podríamos saber, y de hecho se sabe, la capacidad de finalmente que podemos obtener con un enlace. Pero para una tirada rápida, y si vas a utilizar Ubiquiti principalmente, con esto lo calculas, vale. Al tiro.
Y si estás pensando en tirar en, yo que sé, en zonas de monte, de montaña, se me está ocurriendo, yo que sé, tirar esto pues por la parte de Asturias, por ejemplo. Pues esta herramienta es maravillosa.
Es muy cómoda.
Sí, sí, desde luego. Y además veo que si le vas añadiendo puntitos...
Exacto.
Vas colocando la estación base con todos tus clientes y puedes ver si todos tienen cobertura o no.
Más que los clientes, porque el cliente al final se hace infumable, o sea, es imposible de mantener esto. Podrías hacerlo con un cliente para una simulación. Sí, sí, podrías hacerlo con un cliente. ¿Dónde tiene sentido esto? Bueno, pues realmente para los enlaces, los punto a punto, donde tengas las torres y demás. Para una simulación con un cliente, no sé si te has fijado que adicionalmente a las rayitas y los puntitos ha pintado también de verde los alrededores.
Sí.
Bien, eso es que hay opción para calcular huellas de cobertura. También lo puedes hacer aquí. Podrías especificar según qué equipo, qué es lo que quieres hacer y determinar, ¿cómo decirlo? Bueno, pues eso, zonas donde vas a dar servicio. En este caso, pues, ¿cómo se llama? A mí me ha pintado de verde una zona bastante amplia. Y ay, contra que le he dado aquí. Aquí está. Y podría seguir añadiendo más, pero claro, esto realmente no es tan fiable. Porque, insisto, lo verde lo está pintando en base a la topografía, no a las edificaciones que puedan haber.
No, pero ese es muy divertido esto, ¿eh? Es muy divertido. Mira, he puesto un punto en la Puerta del Sol, en Madrid.
Vale.
Y a lo que es la zona este de Madrid no vas a llegar, pero a Pinto sin problemas.
¿Desde tu casa?
No, desde mi casa no, desde la Puerta del Sol. No, desde mi casa se llega a pocos sitios porque esto es muy montañoso. Es muy montañoso y es bastante complicada aquí la orografía. Pero bueno, no, está genial. Con esto, vamos, te dan gran parte del trabajo. Es que te ahorran visitas inútiles.
Claro. En nuestro caso, o sea que, bueno, como operadores, pues las zonas las sabemos. Ya tenemos clientes en las zonas y tenemos una huella de cobertura que hemos calculado justamente con esta otra aplicación, con Radio Mobile.
Sí.
Pues, porque es más fácil de calcular con ella la zona de cobertura, por una razón. Nosotros damos servicios generalmente desde montañas. Claro. La montaña siempre va a estar más alto que la ciudad, vaya.
Ajá.
Con lo cual, atacamos desde arriba.
Ajá.
Y atacarla desde arriba, la huella real se hace más real. Se hace más real. Incluso tenemos cargados los patrones de radiación de las antenas. De modo que sabemos qué cobertura da qué antena en qué zona. ¿Más cosas del Radio Mobile? Pues poco más. O sea, ya esto es jugar con ella y empezar a tocar botones para descubrir las funcionalidades. Pero es una aplicación muy sencillita de utilizar. Que no requiere de ningún conocimiento profundo ni nada así.
Además, veo que hay bastantes vídeos en YouTube por ahí explicándote un poquito cómo funciona. Hay mucha documentación, ¿eh?
La hay.
Ay, o sea, no es...
Pero no así parece. Como entradilla, por lo menos para quien no la conozca, bueno, pues puede abrirla y empezar a tocar botones y ver los resultados, ver lo que ocurre.
O sea, ¿se puede empezar a trabajar simplemente a prueba y error?
Sí.
O sea, estamos hablando de una aplicación de ese nivel, que no hace falta tampoco volverse loco aquí a conocer cosas.
No hay que hacer un curso de certificación.
Jolín, pero los Ubiquiti lo han bordado aquí, ¿eh?
Lo bueno que tiene es eso, la inmediatez de con un navegador abrir aquí, pinchar y mover para arriba o para abajo para buscar la altura que necesitas y listo. No tiene más misterio. Claro, ya luego es entender qué es lo que quieres hacer y saber escoger el equipo de la parte inferior.
Jolín, me ha encantado esto, ¿eh? No tenía ni idea. No tenía
muy
ni
a
idea.
Grandes rasgos es esto, muy sencillito.
Yo estaba anclado en los globos del VIPS. O sea que imagínate cómo estaba yo, ¿eh?
Bueno, porque espero que te haya cambiado por lo menos las perspectivas
¿Sí?
de cómo
Sí, me ha gustado muchísimo. Y ya que te tengo aquí, te quiero preguntar también por el WPS, así rápido.
Ahí fue caca. No.
Caca.
¿Por qué? ¿Quién lo usa?
Bueno, yo no. Bueno, Orange, si utilizas eso que ellos llaman router.
Ah, cierto.
Para configurarte el softphone, solo puedes hacerlo en determinados equipos con WPS.
¿Qué dices?
Sí. Que para configurarte el teléfono, te hace configurar con WPS, vas, pinchas en el WPS, te vas a la aplicación del softphone y dices, soy yo.
Bueno.
Ajá. ¿Qué opinas?
Pues bastante lamentable. Lamentable. No se me ocurre otra. Otro adjetivo. A ver.
Ya.
Lo sabes, me lo preguntas porque lo sabes.
Yo pregunto hecho, porque lo han preguntado también en el grupo. Digo, vamos a buscar a alguien que sepa de esto de verdad. Y ese eres tú.
Hombre, a ver, sé algo. No, desde luego en esto, experto en WPS, no lo soy. Tengo las nociones, sé por qué están los problemas. Si cojo el Slack, te lo reviento, pero en el fondo el principal problema es que en realidad, aunque parece un número grande de 8 dígitos, no es un número grande de 8 dígitos, son 4 dígitos más 4. Pero es que la cosa empeora, es que los últimos 4 dígitos creo recordar que venían generados en base a algo que era estático. Aquí ya, coño, esto me lo tenía que haber empapado, porque no recuerdo exactamente la cuestión. En total, que estamos hablando de poco más de 11.000 posibilidades, me parece, en combinatoria de números, nada más.
Eso es un ratito, ¿eh?
Es un ratito.
No es más.
Es un ratito. Reventar esto es un ratito. Con lo cual, realmente, seguridad, pues chico, pues no es seguridad.
Esto es como lo de desbloquear los móviles con el OK Google, ¿no?
El OK Google. O, bueno, o un poquito más atrás, lo que ocurría con el web.
Sí.
Que el web, bueno, cuando nació, ya nació tocado, sí. Pero en aquel entonces, pues, por la potencia de cálculo y demás, pues se podía tardar un rato en romperlo, realmente un rato, y luego han crecido paralelamente no solo la potencia computacional, sino nuevas formas de reventar web que hacen que en cuestión de un chasquido de dedos revientes cualquiera, independientemente del tamaño de la llave. De manera que, en fin, de esos 8 dígitos, insisto, son 2 bloques de 4, y el último, es que estoy casi seguro que eran 3 dígitos y el último era un checksum o algo así. Realmente es el dato que sí acuerdo es las 11.000 posibilidades.
Vale, 11.000 ya está, ese es nada, eso es un momentito.
Entonces, revientas los 4 primeros, revientas los 4 últimos o 3 últimos, juraría que era
y el último lo sacas solito porque es el que tiene que salir y fuera, como la letra del DNI.
Como la letra del DNI, no lo podías haber dicho mejor, efectivamente. De tal modo que seguridad, pues no. Que se quiere profundizar un poquito más en esto, hombre, pues sería esto como tan sencillo como buscar en Google, que seguro que encontraremos algo interesante. Pero más allá de lo que en su momento, pues como hicimos todos por cacharrear, no lo he vuelto a tocar y desde luego no lo recomiendo a nadie.
Vamos, no lo recomiendas y el que tenga dudas a Google. Ya está.
Que tenga dudas. Es que es San Google. San Google,
se lo sabe todo.
Está ahí todo.
Oye, una cosita. Para la gente que lleve aquí todo este rato bueno, iba a decir que llevamos hablando, pero es mentira. Tú estás hablando y estoy escuchando aquí en Bobao porque me está encantando. Globo aerostático. Cuéntame, ay, morón, cuéntame cositas.
Morón. Bueno, pues esto fue una fricada. Hay un grupo aquí de una gente que se dedica a la divulgación científica, Ciencia Manía. Un saludo para Juanjo, que le voy a pasar el enlace de este cuando lo publiques del podcast. Pues este señor Juanjo me llama porque tenían una inquietud. Querían lanzar un globo a la estratosfera. El problema no era el globo, porque estamos hablando de que estaban involucrados organismos como el Instituto Astrofísico de Canarias, la propia AEMET colaboró en parte con todo esto.
Voy
asunto.
A meter aquí una cuña publicitaria del Instituto Astrofísico de Canarias. Tienen un podcast maravilloso que se llama Señal y Ruido. Magnífico. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, que porfa.
Pues esa misma gente ha estado en parte. Y luego una división de ellos de que se está dedicando a temas de microsatélites. Aquí quiero pillarlos un día para que me cuenten un poquito más de este tema, porque me parece súper súper interesante. Entonces me llama y me plantea, oye, que vamos a lanzar este globo y nos gustaría tener comunicación en tiempo real con este globo. Y bueno, pues vamos a analizarlo. Entonces, tras una serie de simulaciones, se estimó que el globo, hombre, vertical, no iba a subir. porque los vientos que dominan, la época del año, etcétera, etcétera, pues se iba a mover, o se calculaba que se iba a mover por una zona, bueno, aquí del justamente del Valle de la Orotava, y con ese cálculo de ese movimiento que iba a haber, pude estimar que con qué equipo montado en el globo sonda y con qué equipo montado en tierra podía yo tener comunicación. Y total, que los números me salían y bueno, pues decidimos montar, atención, porque parece que esto, que lanzar un globo a la estratosfera fue una cosa estratosférica, nunca mejor dicho. Y la realidad es que al final en el globo montamos un aparato tan simple como una Nostation Loco 5 AC. Es un aparato, un CPE, muy barato de Ubiquiti, no sé, costará 40 o 50 euros, no sé cuánto cuesta en realidad, uh-huh. Apuntando hacia abajo, ¿vale? Uh-huh. Y abajo en la estación de tierra, ahí pues sí decidimos montar una gran antena, una parábola de 34 dBi, que con otra radio, con algo más sensible, para poder hacer seguimiento. Todo montado sobre una estructura que, bueno, que es un tubo horizontal con una serie de ¿cómo decirlo? Engranajes, no, ¿cómo se llama el otro? Rodamientos. Ajá. Para poder mover la antena con facilidad. Ajá. Y entonces, pues, desde tierra íbamos moviendo siguiendo el globo. Vale, dicho así parece fácil, pero es que el globo, en cuanto lleva 5 minutos subiendo, fácil de ver no es.
Y no era rojo.
Era de color látex, de hecho. Entonces, si el cielo está despejado, es muy fácil, ves un puntito blanco en un final. Uh-huh. Pero en el norte de Tenerife, por estas épocas del año, despejado no está. No está despejado.
¿Y cómo lo
Entonces,
seguíais?
A poco menos de 1000 metros ya tenemos lo que aquí llamamos la panza de burro. La panza de burro es una nube, preciosa ella, de color blanco, como todas las nubes, pero bueno, ahí está, densa, que en cuanto que el globo se mete ahí, ¿dónde está? Como lo vemos. Difícil, ¿no?
Sí.
Pues los chicos de desarrollo... se curraron en base a un módulo de GPS que yo tenía por aquí de la época en la que estuve trasteando con Arduino. Montaron GPS sobre este globo y teníamos en todo momento las coordenadas del globo sonda, la altitud a la que iba, ¿vale? Y eso lo estaba representando en tiempo real en un mapa. Mira. Donde además, sabiendo dónde estábamos nosotros, calculaba el azimut y la elevación de la antena en tierra. Con lo cual el operario en tierra, en este caso un empleado mío, lo que hacía era, siguiendo esas indicaciones de norte de 30 grados, no sé qué, inclinación de no sé cuánto, pues iba moviendo la antena y de esa manera, sin ver el globo sonda, lo estábamos siguiendo desde tierra. ¿Qué te parece?
Uf, muy bien, muy bien.
Pues medimos altitud, por supuesto, medimos temperatura exterior, medimos, ¿qué más medimos? Medimos presión barométrica, y una cámara de vigilancia china que iba montada en el cacharro, en el globo.
Ajá.
Que nos daba imágenes en tiempo real de todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, el vídeo, te pasaré el enlace luego.
Uh-huh.
El vídeo está en YouTube. El vídeo está en YouTube y puedes ver pues el ascenso del globo.
Uh-huh.
En esta prueba, porque esta es la segunda vez, de hecho, que lo hacemos, es la vez ya... con la prensa, con los medios allí, con el alcalde, en fin, para mostrar, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, tuvimos la mala suerte de que el tiempo pues cambió. La previsión se fue por tierra.
Uh-huh.
Y cuando el globo iba pues por unos 10.000 metros de altura, se lo llevó fuera de la visual de la antena. Pero sabemos que se estrelló en la costa de Gran Canaria.
Uh-huh.
Porque desde arriba, desde el observatorio, le estaban haciendo seguimiento al globo. Mm. Hasta el momento en el que reventó y cayó al mar.
Uh-huh.
Por tanto, si reventó, se estima que tuvo que haber llegado como poco a 30 kilómetros de altura.
Uh-huh. No está mal.
Divertido.
No está mal. Y bueno, y me imagino que todos los cacharros se darían fosfatina.
Hombre, llevan paraguas, iba a decir.
Paracaídas.
Llevan paracaídas.
Por si llueve, ¿no?
Sí, bueno, mojarse se mojó, eso seguro, porque desde luego. Medición más baja, creo recordar que medimos 31 grados bajo cero.
Uh-huh.
Creo que fue la medida más baja que obtuvimos.
En Canarias, ¿eh?
Ah, claro, pero arriba,
ya.
No sé cuántos metros de altura ya fue esa medida, no recuerdo, la verdad. Pero sí es verdad que tienen un paracaídas, porque imagínate tú que ese cacharro empieza a elevarse y a, yo qué sé, 100 metros de altura se rompe el globo. Eso cae en un coche y lo hace papilla.
Hombre, llegaría un momento que empezaría a acelerar, pero llegaría un momento en el que ya no aceleraría más porque la fricción no frenaría. Claro.
Pero pesa... Igual,
la pedrada te la llevas.
Kilo y medio, amigo. Kilo y medio. Uy,
un pedrusco poco de kilo y medio desde 10 kilómetros de altura duele, ¿eh? Yo creo que si te da la cabeza te mata.
No, no, vamos, y no hace falta subirte a 10 kilómetros de altura para que te mate, definitivamente. Porque dentro lleva, mira, llevaba la antena nuestra, llevaba una Raspberry Pi, llevaba una power bank, creo que eran 19.000 miliamperios, los conversores de 5 a 24 voltios que necesitábamos nosotros para el Nanostation. Iba, ¿qué más? A la cámara, por supuesto, la cámara de vídeo, aquello... Se aligeró todo, o sea, todas las superficies de los aparatos, tanto de la cámara como del equipo mío, pues se perforaron para aligerarlas, ¿no? Pero así todo es kilo y medio.
Ya.
Entonces, tiene ese paracaídas para, bueno, pues evitar que mate a alguien en un final.
Que bueno, lo normal es que caiga en el mar, pero nunca se sabe.
Claro, nunca se sabe, no, me parece bien y el paracaídas es lo que menos cuesta. De hecho, que no te imaginas que tenía un sistema para que soltara el paracaídas, ¿no? Es muy súper simple.
Me imagino que se cae y se despliega solo, ¿no?
Es que en realidad está desplegado. Sí, ¿me explico?
Y es cuando cae, ¡puf!
Claro, se infla cuando cae porque el globo está amarrado al paracaídas, normal, ¿vale? Pero, perdón, la sonda está amarrada al paracaídas, ¿vale? Para que ejerza su función, pero la unión entre la sonda y el globo, que finalmente es lo que lo eleva, no se hacía directamente con la sonda, sino que se enganchaba en la parte superior del paracaídas. De tal manera que el paracaídas está siempre tenso, está, ¿cómo decirlo? Está plegado. Claro. En cuanto que el globo revienta, porque a medida que no pierdas de vista que cuando...
Pierde la fuerza de arriba y, claro, se abre por narices.
En realidad, claro, al haber menos densidad en la atmósfera, el globo se va inflando más. No es que se infle más, se dilata. Claro. Hay menos presión fuera, la presión que está dentro es la misma, y llega un punto en el que esa presión interior vence a la resistencia del látex del que está hecho el globo y el globo revienta.
Y no es porque haga mucho frío arriba, ni porque le dé el sol, ni nada de eso.
Está preparado para eso. Es porque sencillamente hay más presión dentro del globo que la que hay fuera y se dilata tanto que explota. Y ahí es donde cae.
Muy interesante,
así,
señor.
Esa fue la aventura del domingo.
Muy buena, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? Yo creo que nadie se esperaba, ¿eh?, que contaras eso ahora.
Pues me gusta. No me lo esperaba ni yo.
Víctor, muchísimas gracias, como siempre. Esto lo tenemos que solucionar con algún elemento hecho de cristal y relleno de líquido. Algún vaso, vamos. De eso hablo. Tema más científico, hombre.
Sí, no sé, seguramente. De todas formas, sí, vale. Hemos hecho una introducción muy tontita para, bueno, lo que viene siendo el Airlink. Por lo menos sabes que está ahí, puedes tocar los botones, ver cómo se comporta. Y cambiando de equipo, pues puedes ver cuál te cuadra mejor para lo que necesitas.
No, mira, no necesitas el Airlink que me ha parecido maravilloso. El radio móvil, claro, no lo he podido probar así.
Ese hay que montarlo, de entrada, según lo descargas y lo ejecutas, no te sirve. Entonces hay que cargar los mapas, seleccionar la zona en la que vas a trabajar. Es un poco raro porque no es fácil. De todas formas, del radio móvil hay tutoriales por ahí.
Pero vamos, si alguien quiere unir una casa de alguien con una de un compañero, chico, te bajas abres el Airlink, sacas. Si solo vas a comprar un equipo, te metes en la tienda esta que tenéis ahí en Wi-Fi Canarias.
También, es otra opción.
Lo compras ahí.
Y ya te lo calculamos nosotros.
Y bueno, no creo que haga mucha falta. Si hay visión directa, bla, al otro ya lo ves. Eso, sí, bueno, sí, lo repasáis. Y ya está, y con eso lo tienes. Alguien que quiera unir dos puntos en el mismo barrio, misma ciudad. No sé, me parece una idea magnífica.
Sí, y lo pone al alcance de cualquiera, que es lo más interesante.
Sí, lo dejan muy facilito. El problema es que es tan facilito que luego la gente no lo aprecia. Pero bueno.
Es verdad, toda la física que hay involucrada detrás de esto es importante. Al final es física, no tiene más. Con varias disciplinas mezcladas, pero bueno, que de un marrón te saca, eso sin duda.
Yo me acuerdo ahí cuando estábamos calculando los enlaces en el MDS y tal, había una persona ahí haciendo esos cálculos que era una bestia, pero una bestia parda. y había una herramienta GIS y tal, todo era súper caro, súper complicado, muy enrevesado, y tú me has sacado una paginita web asquerosa que te hace lo básico. Me parece increíble, increíble.
Lo que la mayoría de la gente va a necesitar en realidad.
Claro, claro, es que es increíble. Bueno, pues nada, Víctor, despídete, da tus señas, ¿dónde te pueden localizar?
Pues estamos aquí en Tenerife, en La Orotava. Tenemos la oficina Wifi Canarias, en el polígono San Jerónimo, en el edificio comercial San Jerónimo, nunca mejor dicho. Y bueno, pues para lo que podamos ayudarte, tanto para si tienes necesidades de conectividad, porque vives en una zona rural, porque no te llega la fibra, porque no te llega la DSL, o porque no te da la gana contratar la fibra, que yo soy de esos. Bueno, pues mira, nosotros te damos internet donde lo puedas necesitar. Tenemos cobertura en prácticamente toda la isla de Tenerife, cobertura en prácticamente toda la isla de Lanzarote, y bueno, pues entre las muchas cosas que hacemos, pues esa es quizás la más llamativa, la parte de operador. Pero bueno, que hacemos más cosas, llámanos o mira en la página web, en fin, lo que te sea más cómodo, y aquí estamos para ayudarte.
Pues muchas gracias, Víctor. Hasta luego.
A ti, gracias.